pelear, ¿verdad? De luchar, pelear, de luchar, y de cómo, pues de alguna manera hemos platicado acerca de batallas personales, amén. De batallas personales y que tenemos nosotros que estar luchando porque Dios no quiere que nosotros estemos sometidos a nada, solo a Él, mucho menos a estar sometidos a pecados, pero que hay ocasiones en que eso no se hace realidad en nosotros, ¿verdad? Y que entonces tenemos que ver qué está pasando y estuvimos viendo cómo hubo varias ocasiones en que Israel perdió batallas y vimos las razones por las cuales la perdieron y nosotros no cometer esos errores para que en nuestra vida diaria, cuando tengamos que pelear, ganemos. Y también estuvimos viendo algunas situaciones, ya no como de forma individual, sino que ya como familia, ¿verdad? Y estuvimos hablando específicamente acerca de la cabeza, porque el enemigo lanza ataques en contra de la cabeza, pero ahora vamos a verlo de forma ya más general, de forma congregacional, y estuvimos viendo esto, partimos de aquí, de Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra, o sea que no podemos nosotros, en un sentido espiritual, no podemos quedarnos siempre adentro de nuestro territorio, digámoslo así, sino que en algún momento vamos a tener que ir a la guerra. Porque aquí dice el Señor, cuando salgas a la guerra. O sea que era algún momento hay que ir a la guerra en contra de los enemigos, y como lo dice en este tercer inciso, y veas caballos y carros y un pueblo más grande que tú. Eso es bien importante porque tenemos que conocer a nuestros enemigos, quiénes son los que nos están atacando, quiénes están atacando en tu vida personal, en un sentido espiritual y en un sentido literal también con enemigos físicos que tal vez algún hermano tendrá en su trabajo, qué sé yo. Y tenemos que verlos porque contra ellos vamos a tener que luchar espiritualmente hablando. Amén. No podemos, por ejemplo, puede ser, hermano, puede ser que, por ejemplo, en el hogar esté llegando algún enemigo, algún ataque de parte del enemigo, en contra de un hijo, en contra de una hija, por ejemplo. Y el papá y la mamá no pueden estar aislados de eso, sino que ellos tienen que ver qué enemigos están acechando su hogar y batallar en contra de ellos. Ahora, como congregación, también tenemos que ver qué enemigos tenemos para poder luchar en contra de ellos. No debemos tener temor porque el Señor está con nosotros, siempre. Dice aquí que Él nos sacó de Egipto. Y dice, ¿y será que cuando se acerquen para combatir? O sea, ya, esta es la segunda parte, ¿verdad? Primero, vamos todos a pelear. Después ya estamos enfrente del enemigo y aquí dice, cuando nos acerquemos a los enemigos, primero pasa el sacerdote recordándole al pueblo, no tanto animando, ¿verdad? Aunque sí debería de provocar ánimo, pero más que animar es recordándole al pueblo de que Dios está con él y que Dios va a pelear con ellos y a favor de ellos. Y interesantemente, hermano, que entonces después de que pasa el sacerdote, ya llega un oficial del ejército. Y empieza a mandar de regreso a gente que en ese momento no era apta para ir a la guerra. ¿Quiénes no son aptos para ir a la guerra? En un sentido espiritual, en Israel, aquí como lo estamos viendo, los que acaban de construir casa y no la han usado, los que acaban de plantar viña y no la han usado, los que se comprometieron y no se han casado, todos ellos se van de regreso. Pero después, otra vez iba un oficial del ejército y ya decía, bueno, hay algún miedoso, eso es que se regrese. Porque con los miedosos no se puede ir a la guerra, hermano. Con los miedosos no se puede ir a la guerra. Tener una hermana que tenga un esposo miedoso está bien complicado. Y una iglesia de miedosos está peor todavía, ¿verdad? Entonces los miedosos de regreso. Esa era la depuración que hacían. Los oficiales del ejército, entonces estuvimos viendo, les mandé ahí la presentación, que habían 12 campamentos, uno por cada tribu, 12 escuadrones, y después de los escuadrones habían generales, había o príncipes, dependiendo la traducción que uno tenga. Después de los generales venían los capitanes. Habían diferentes capitanes de a 1,000, después también habían capitanes de a 100, capitanes de a 50, o jefes, perdón, o jefes de a 10 personas, y después estaban los soldados de frente, que le dicen algunos, porque son los que van a la guerra. Ya en la época de David, ya mejoró el ejército. A mí me sorprendió eso, hermano, porque David entonces creó 12 divisiones de 24,000 soldados cada uno, y que cada una de esas divisiones le ayudaba a él una división por mes. Así que el ejército no se cansaba de más, solo cuando se necesitaba mucho ejército ya se juntaban. De lo contrario, con una división hacían lo que tenían que hacer. Interesantemente, David también tenía fuerzas de élite, ¿verdad? Algo así como, qué sé yo, como los caibiles, ¿verdad? Que son soldados, pero no son cualquier clase de soldados, ya son más especializados, ¿verdad? Esos son, según dice, son masacres. También estaba la guardia personal, que era la encargada de cuidar a David y a su familia. Y bien interesante, porque después había un grupo, si las fuerzas élite eran 30, estos eran mejores todavía, eran 5. Y de esos 3 quedaba, de esos 5, perdón, quedaban 3 que eran, digámoslo así, los mejores entre los mejores. 3 valientes de David que estaban dispuestos ¿a qué? A ir a la guerra. Amén, hermanos. A ir a la guerra. El trabajo de ellos, no, aunque eran otros a los que antes de ir a la guerra les tenían que hacer una propuesta de paz. Si usted lee ahí en Deuteronomio, la orden de Dios es, primero les vas a ofrecer paz. Y si no quieren paz, entonces hacerle la guerra. Esos eran otros los que iban a negociar paz. Estos de una vez iban a la guerra, iban a matar a los que tenían que matar. Bueno, ahí vimos varias cosas. Entre lo que estuvimos viendo, hermano, y que yo quiero repasar porque es bien importante, es de que Dios tiene ejército. Amén. Dios tiene ejército. Dígale que sea la par suya. Dios solo tiene ejército. Dígale. Dios tiene ejército. Es que esto es bien importante, hermano. Parece sencillo, pero es bien importante. A mí me llama la atención que Dios solo tiene ejército. Dios no tiene guerrillas. Amén. Esto es importante, hermano. Esto es importante porque a veces hay algunos hermanos, no estoy hablando de nadie aquí, por supuesto, ¿verdad? Pero a veces hay hermanos en las iglesias que se comportan como guerrilleros. Que en lugar de estar haciéndole la guerra al enemigo, que el Señor los reprenda, le están haciendo la guerra a la misma iglesia. Y Dios no tiene guerrillas, Dios solo tiene ejército. Amén. Dios solo tiene ejército. Y nosotros estamos inscritos en el ejército de Dios. Bueno, si en todo caso hay guerrilla, tendría que ser el diablo el cabecilla de eso, ¿verdad? No Dios, porque Dios no actúa así. Incluso a mí me sorprendió, hermano, que aun cuando David, siendo el rey, actuó de una forma traidora en contra de uno de estos 30 que eran las fuerzas especiales, cuando David actuó en contra de uno del ejército, después Dios se las cobró, que era Urías, ¿verdad? Urías y Betsabé era la esposa de Urías. Y usted sabemos que David se quedó con la esposa de Urías, después lo mandó a matar y todo lo que hizo, pero David actuó en contra de uno del ejército, y no en tiempo de paz, en tiempo de guerra. Y lo mandó a matar, lo pusieron al frente en donde estaba más fuerte la batalla, y cuando arreció la batalla, es porque esa fue la instrucción de David, cuando pónganlo lo más fuerte, y cuando arrecie la batalla, lo dejan solo. Y lo dejaron solo y lo mataron. Pero Dios no se olvidó de eso. Después vino Dios y le dijo así, tú lo hiciste en privado, yo te voy a castigar en público. Y la espada nunca se va a apartar de tu casa, se lo dijo. ¿Por qué? Porque David actuó en contra de un miembro del ejército de Dios. Por eso le digo que Dios no tiene guerrillas, Dios solo tiene ejércitos. Y en algún momento, perdóneme hermano, pero en algún momento, tal vez no todos, pero muchos cristianos están contaminados de rebeldía. Y esa rebeldía hace que algunos hermanos actúen como guerrinches, ¿verdad? Necesitan ser liberados porque Dios no quiere eso. Ahora por eso le digo, si a David se las cobrar, cuando actúa en contra de un militar, de uno del ejército de Dios, imaginémonos qué hubiera pasado con otro, también se las hubieran cobrado. Así que no le hagamos guerra al pueblo de Dios, hagámosle guerra al enemigo. Amén, hermano. Pero yo sé, hermano, que en las iglesias hay hermanos que necesitan ser restaurados y algunos hasta liberados, porque traen esa contaminación del mundo. Ahora, otra de las situaciones que estuvimos hablando es de que en el ejército, hermano, una de las cosas que se trabaja en el ejército es la obediencia, y como lo vamos a ver más adelante, y también estuvimos platicando de que uno de los errores de algunos hermanos que no han entendido que están inscritos en el ejército de Dios es que cuando hay a veces hermanos que toman una decisión que no les correspondía, o que toman una decisión relación. Porque mire, pues nosotros tomamos malas decisiones a veces en lo personal, ¿verdad? Tomamos malas decisiones, porque el hermano, pero no es tanto, hermano, como tomar una mala decisión relacionada a la iglesia y que a la oveja no le correspondía tomar. Esa es otra de las situaciones que nosotros tenemos que ir pidiéndole al Señor que saque de nuestro corazón. Amén. Porque estamos llamados, estamos inscritos en el ejército de Dios. Así que dígale, hágame un favor, dígale que sea la par suya, hermano o hermana, ¿verdad? Usted está inscrito o inscrita en el ejército de Dios. Amén. Amén, hermanos. Y ya sabemos que, por ejemplo, a veces hay soldados que andan en otro rollo, ¿verdad? A veces el general está dando las instrucciones, ¿verdad? Y más de algún soldado está platicando, chateando, durmiendo, qué sé yo, en la tienda, no sé. Se terminó de dar la instrucción y van a la guerra. Y el que no puso atención hace lo que se dijo que no tenía que hacerse. ¿A quién le recuerda a usted eso? Saúl, dicen los hermanos. Es clave, ¿verdad? Acabo también, ¿verdad? Acá miren, no vayan a agarrar nada de lo que está en Jericó, porque todo eso está dedicado al anatema, dijo el general Josué. Y acabe saber en qué rollo andaba. De pronto estaba platicando con el de la par, Josué iba a hablar y aquel platicando. Vamos, pues vamos, dijo Acabe. Y cuando vio, esto es mío, esto es bonito, y se lo llevó. Derrotaron a Israel, le dieron oportunidad para que confesara su pecado, no lo confesó, después lo mataron a pedradas. Y a mí me sorprende porque creo que Josué le dice, así como tú turbaste a Israel, que Jehová te turbe ahora a ti, y lo mataron. Óigame pues, porque en estado de guerra, en una situación de guerra, no podemos, hermano, desatender las instrucciones de la guerra. No podemos. Yo en este caso, yo tendría que ser, no sé, un jefe de a 100, ¿verdad? Y arriba de mí hay otro que tiene otro rango espiritual mayor, que es mi pastor, el apóstol Sergio. Yo no tengo la visión espiritual que él tiene, porque él anda en otras alturas. Pero yo tengo que ser inteligente para ver que por lo que él dice y por donde él va, hacia ahí tengo que ir yo. Y esa instrucción tengo que seguir. Entonces, en el ejército, hermano, como hemos estado hablando, porque aquí se llama, el tema que le pusimos es alistando al ejército o preparando al ejército. Porque no podemos ir a la guerra a lo loco, si no nos van a matar a todos, ¿verdad? todos los únicos que van a quedar vivos van a ser los enfermeros, los médicos y las médicas, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso. Entonces, hermano bendito, estuvimos viendo allá, aterrizando en esto, en donde ya se habla acerca de los oficiales, de los militares, y que dice aquí de Deuteronomio 1.15, y tomé los principales de vuestras tribus, eran, mira esto bien interesante, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre ustedes, jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Y gobernadores a sus tribus. Y aquí la palabra gobernador, que aquí la Reina Valera tradujo gobernador. ¿Dónde está? Yo creo que está aquí. Es esta. Que en otros versos se traduce aquí oficial, pero es un oficial de guerra, por ejemplo. Entonces es bien interesante, hermano, que los soldados, una de las cosas que necesitan, estoy hablando en un sentido espiritual, ¿verdad, hermano? Estamos, ¿va? Los soldados de Cristo, del ejército de Dios, una de sus características es que se gobiernan a ellos mismos. ¿Amén? Se gobiernan a ellos mismos. Mire, hermano, nosotros tenemos que aprender a gobernarnos a nosotros mismos. A mí me parece que a veces no nos gobernamos a nosotros mismos, sino que nos gobierna el alma, por ejemplo. Nos gobiernan las emociones, o nos gobierna la desesperación, o en el peor de los casos, nos gobiernan otras cosas. Nos gobierna la ira, por ejemplo, nos gobierna la envidia, es complicado, hermano, pero eso está malo, pero lo peor es que nos gobernara algún chamuco. Eso sería horrible, hermano. Eso por ponerle un caso, pero a veces, hermano, al cristiano no tiene dominio propio. Hay cristianos que no los gobierna alguien más. Y entonces ese hermano o esa hermana, aunque esté inscrito en el ejército de Dios, no lo podemos mandar a la guerra. Y no lo podemos mandar a la guerra porque no vaya a ser que cuando todos los demás hermanos estén batallando en contra del enemigo, reprendiendo, echando fuera, intercediendo por los hermanos. ¿Qué sé yo? El hermano ese que no tiene gobierno sobre sí mismo empiece a matar a otros hermanos. Empiece a hacerle daño a otros hermanos, ¿verdad? Y entonces algún hermano se empieza a ir de la iglesia. ¿Y por qué? Porque el que no tiene gobierno, por ejemplo, de su lengua, lo está agarrando de tiro al blanco, ¿verdad? Es como algunos chistes que dicen, es como soltar a un mono con un cuchillo, ¿verdad? Y dice el monito, anda pues a donde quieras con un cuchillo, hermano, es peligroso. Vas a matar a saber cuántos, es como soltar a un chimpancé adulto en una ciudad, ¿verdad? Esos cuates matan y tienen una fuerza impresionante. Entonces son los soldados chimpancé, ¿verdad? Porque no tienen gobierno sobre ellos mismos. Amén. Ahora, si lo vemos de un punto familiar, los padres de familia tienen que gobernar en el hogar. No puede ser posible que sean los hijos los que gobiernen. No, hermano, es que viera que este mi hijo es el que me ayuda bastante, da dinero. Sí, pero no te puede gobernar. No te puede gobernar. No, es que Dios lo usa. Ah, bueno, si Dios lo usa, habría que ver. Habría que ver, porque efectivamente puede ser que Dios sí lo use y que Dios dé alguna luz a través de ese muchacho, esa muchacha, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, necesitamos gobernarnos a nosotros mismos. Amén, hermanos. Necesitamos gobernarnos. Y que Dios nos ayude a gobernarnos a nosotros mismos. La otra situación era tener autoridad, según esta otra versión, y según la versión moderna traduce magistrados y habla de actuar con justicia. Y aquí hay otro verso. No es este. Dice, jueces y alcaldes te pondrás en tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Hay un defecto en algunas personas que no tienen un juicio justo. No tienen un juicio justo. Nosotros generalmente, si miramos un partido de fútbol en donde, supóngase, está jugando Alemania contra El Salvador, ¿a quién le diríamos? Al Salvador la mayoría, ¿verdad? Va ganando 1-0, va ganando Salvador. Y verdad, pues viene el árbitro, da 5 minutos extra. No, ese es un robo, que no sé qué. Hasta que gane Alemania o empate, ¿verdad? Y por eso Dios, cuando puso las leyes para gobernar a Israel, les dijo, ustedes ni van a favorecer al pobre ni al rico. A ninguno de los dos. Entonces, hermano, en una situación, mire, pues en una situación en donde, digámoslo así, haya un soldado que le está haciendo la guerra al resto de la iglesia, ¿a quién cree usted que le va a dar la razón a alguien que no esté enlistado en el ejército? ¿A quién le va a dar la razón? A ese soldadito, ¿verdad? No, es que en la iglesia, solo porque le pegué a un hermano me quieren poner en disciplina. Solo porque andaba levantándole chismes a los hermanos, dicen que Dios aborrece la mentira, que Dios aborrece el chisme. Solo porque, qué sé yo, le metí zancadilla a un niño y se bajó rodando las gradas a puros golpes. Se le pone en disciplina. Y hay hermanos que le van a dar la razón a ese que está actuando mal. Pero los soldados, óigame hermano, los soldados no. Los soldados están puestos, en este caso, aunque aquí pone alcaldes, también se puede traducir oficiales, ellos tienen que juzgar con juicio. ¿Qué es juzgar, hermano? Ah, juzgar, estar viendo ahí, voy a diosmear, que está. No, ese es el mal uso que le damos aquí en Guatemala a la palabra juzgar, ese, pero juzgar no es una palabra mala. Supóngase que hay un problema y ¿qué pasó? No, es que tenemos que ir a juzgar a un hermano. Pues no vamos a ir a estar viendo qué está haciendo, sino que vamos a ir a juzgar. Entonces, hermano, ¿qué hiciste? Tal, 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 tal. Y tiene alguien que lo defiende y alguien que lo acusa. No, hermano, es que la esposa, ¿verdad? Mi esposo me pegó. Y viera que me pegó y que no sé qué y que no sé cuándo. Estamos juzgando. Y hermano, ¿y por qué le pegaste? Sí, hermano, porque ella hizo esto y esto y esto y esto. Ah, ¿es de verdad, hermano? Sí. Bueno, venite vos, entre los dos le vamos a dar, ¿verdad? No, ¿ah? Y eso es juzgar. Pero óigame, pues se lo voy a repetir otra vez. Hay gente que solo oye una parte y le da la razón. Y a pesar de que el diseño de Dios, en el diseño de Dios, nos dio dos oídos. Para oír las partes que están involucradas. Para oír las partes que están involucradas. Pero hay gente que se dejan ir con lo que oyen. Y sí, le podría dar pruebas. ¿Y qué pasó, pues? Es que la prensa dice tal y tal cosa. Ah, pero saber si era cierto. No, pero la prensa lo dice. Entonces la mayoría de gente se va de bruces sin haber ni siquiera analizado lo que decía el noticiero, ¿eh? Pero regresemos a este asunto que es de lo más importante. Entonces, hermano bendito, para ir a la guerra y obtener la victoria, necesitamos aprender a juzgar con justo juicio o con juicio justo cada uno de nosotros. Porque en el peor de los casos, en algún momento nos van a llevar a juicio a nosotros. Y si nosotros no actuamos con juicio, lo que con justo juicio, lo que sembramos vamos a cosechar y vamos a quedar mal. Pero el asunto, hermano bendito, es que tenemos que aprender a juzgar con justo juicio si queremos obtener la victoria. ¿Usted quiere obtener la victoria, hermano? ¿Usted quiere ser vencedor? Sí. Porque se trata de que seamos vencedores, ¿verdad? Ya después, si quiere, hablamos de los más que vencedores, ¿verdad? Pero no podemos hablar acerca de ser más que vencedores si ni siquiera podemos ganar una batalla pequeña. Ahora, mire cómo dice esta versión Torá. Yo tomé entre los jefes de vuestras tribus hombres sabios y experimentados y los hice jefes de ustedes, jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Oiga, así como escribas para vuestras tribus. Entonces, en esta versión, en lugar de traducir magistrados o autoridades, gobernadores, traducieron escribas. Y efectivamente esa palabra también se puede traducir escriba. Aquí está. Entonces, ¿cuál es otra de las características de los soldados del ejército de Dios que ganan las guerras, que también son escribas? Escribas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque ya los escribas, la mayoría de los escribas que aparecen en el Nuevo Testamento estaban torcidos esos cuates, ¿verdad? Se chanflearon. Pero en el Antiguo Testamento todos fungían bien su función. Y una de las funciones de los escribas era enseñar la palabra de Dios al resto del pueblo. Aquí pues no lo vamos a ver como enseñarle a los demás, pero por lo menos, oígame hermano, por lo menos, nosotros necesitamos leer la Biblia para nuestra vida diaria. Mandar a un hermano a la guerra, si no lee la Biblia, es como el ejército de Saúl, en donde no habían espadas ni lanzas. No sé si habían escudos, pero no habían espadas ni lanzas. Mandar a un hermano a la guerra y el hermano o la hermana no lee la Biblia, es peligroso. Lo más seguro es que el hermano va a regresar herido. Va a regresar herido. Hermano, ¿usted alguna vez ha visto fotografías de gente que regresa de la guerra, hermano? Pero de la vida real, ¿usted ha visto fotografías de gente que regresa de la guerra, de la vida real? No en las películas, hermano, las películas la ponen así, mira, a veces feo, pero no tanto como la vida real. A mí se me ocurrió una vez buscar fotos de soldados que regresan de la guerra, pero soldados de a de veras, hermano. Y sí da tristeza cómo regresan esos cuates. A veces regresan sin los dos brazos o sin las dos piernas. Y a veces sin ninguna extremidad. Y a veces quedaron traumados. Y a veces sin poder ver, sin poder oír, hermano. Y regresan así de la guerra. Mandar a un hermano o una hermana a la guerra y el hermano no lleva espada o lanza o escudo, ese hermano, esa hermana, algunos regresan convalecientes, regresan muy heridos. Después algunos terminan resentidos contra la iglesia, contra algún hermano, contra alguna hermana. Y por eso dice el apóstol, Pablo dice que incluso a hermanos en puestos que se necesita mucha responsabilidad, no hay que poner a un recién convertido porque el chamuco lo tienta y lo hace caer. Entonces, hermano, óigame, hermano, esto es importante, porque mire, pues, ya vimos que la Biblia dice que tenemos que salir a la guerra. Tenemos que salir a la guerra como congregación. Como congregación tenemos que salir a la guerra, ¿verdad? O algún hermano que va a tener que salir a la guerra por él mismo. Porque puede ser que un demonio lo esté atacando en sus pensamientos, lo esté atacando. Y si el hermano no se pone la armadura para reprender y luchar en contra de ese chamuco, lo puede destrozar. Y entonces nosotros lo que necesitamos son soldados escribas. Leer y creer la Biblia. Y entonces cuando el enemigo se presente para atacarnos, nosotros vamos a sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y vamos a destruirlo. Porque tira dardos, el enemigo tira dardos, hermano. Tira dardos, a veces unos dardos espantosos, que uno tiene que combatirlo con la espada de Jehová. Amén. No vamos a ser como aquellos cuatíos, ¿verdad? Que decían, en el nombre de Jesús que predica Pablo, te vas fuera, les decían. Y así, ¿verdad? Se la llevaban de exorcistas. Hasta que algunos chamucos, pero miren, muchachos, dijo el chamuco, así dice la Biblia. A Pablo conocemos y a Jesús también. ¿Ustedes de qué se la llevan? Les dije. Y dice la Biblia que tuvieron que salir huyendo porque los iban a destruir. Dice que, hermano, usted quiere ser un soldado victorioso del ejército de Dios. Necesitamos leer la Biblia y creer la Biblia. Y entonces el Señor nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros. Amén. Mire este otro, Josué 1:10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo, pasen por medio del campo y manden al pueblo diciendo, prevenidos de comida, porque dentro de 3 días pasarán el Jordán para que entren a poseer la tierra que Jehová, nuestro Dios, nos da para que la poseamos. Que Jehová, tu Dios, vuestro Dios, les da para que la posea. Entonces aquí lo que yo quiero, hermano, que comprendamos en nuestro corazón y en nuestro espíritu, cada uno de nosotros, es orden. Amén. ¿Está oyendo, hermano? Orden. 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 Por ejemplo, hermano, yo quiero que usted me ayude a resolver este problema. Supongamos que en el colegio de su hijo o de su hija se pagan unos 500 quetzales mensuales, ¿verdad? Se pagan unos 500 quetzales mensuales. Usted al principio de año lo que hace es que paga 2 meses, digamos. Le da 1,000 quetzales a su hijo, paga enero y febrero, así estoy tranquilo 2 meses, le dice el hermano. Pero de repente el hijo vio unos zapatos que le gustaron. ¿Cuánto costaban? 999. Y se los compró. ¿Verdad? Y en el colegio es así, masacre, que si no se paga el primero 5 días del mes, 50% de multa. La gran. O sea que al final de cuentas, hermano, va a tener que pagar, qué sé yo, 700, bueno, si no lo consigue, va a 750. Por un mes y por el otro 500. ¿Será que el hijo tomó una buena decisión? ¿Qué dice usted? ¿Fue una buena decisión o fue una mala decisión? Pero él necesitaba zapatos. Necesitaba tenis, ¿verdad? Pero lo único que podía comprar tenis de a 300, pero a él le gustaban los de 1,000. Y se los compró. Pero los necesitaba. A pesar de lo que lo necesitaba, ¿fue una buena o fue una mala decisión? ¿Qué hacemos con ese hijo? ¿Lo castigamos, lo felicitamos o dejamos que siga haciendo lo que quiera con el dinero? Porque otra vez le dieron el dinero para pagar la casa, ¿verdad? Le dieron el dinero para pagar la casa, no sé cuánto se paga de casa, le dieron el dinero ahí para la casa, ¿verdad? Y vino él, necesitaba un pantalón. Igual se compró un pantalón de 800. Podía ir a Pakistán y con 800 hubiera comprado 80 pantalones, ¿verdad? Pero se compró un pantalón de 800 quetzales. Porque solo cuando le acerca el celular le da la información que es de él, ¿verdad? ¿Qué hacemos con ese muchacho? ¿Lo felicitamos? Pero ¿y no es parte de la familia, pues? ¿Es parte o no es parte de la familia? ¿Ah? Sí. ¿Necesitaba o no necesitaba pantalón? Sí. ¿Y entonces lo felicitamos o lo regañamos? o lo castigamos, porque ya es la segunda vez. ¿Qué hacemos? Así pasa en la iglesia, que hay hermanos que toman decisiones que a ellos no les corresponden. No, hermano, no, sí, pero esa decisión la tenía que tomar el general. O el capitán. Pero no la tenía que tomar un soldado. ¿Verdad? Estábamos viendo una película de guerra, que parece que sí era un poco histórica, de allá por China, donde habían unas guerras entre Japón y China. Y había un general japonés que le dio una tropa aún su hijo y lo mandó a cuidar la retaguardia. Y el patojo, como no era experimentado, cuando vio que estaba lo recio de la guerra, fue a apoyar al batallón donde estaba su papá y se puso contento porque empezaron a ganar. Pero no sabía que los chinos, después de la primera barrera, tenían pistolas. Y mataron a todos. Y por culpa de él, perdieron esa guerra. Entonces así pasa a veces en el ejército de Dios, que nosotros tenemos que saber, hermano, que hay funciones. Amén, hermano. Hay funciones. Hay funciones. ¿Me está oyendo, hermano? Hay funciones. Claro, todos aquí tenemos, pues esto no es democracia, ¿verdad? Pero todos aquí tenemos libertad para opinar y realizar nuestro privilegio, pero hay decisiones, hermano, que las tenía que tomar Josué aquí, ¿verdad? Josué como general en jefe, ¿verdad? Como general en jefe le dijo a los demás oficiales, los mandó. Oiga, los mandó. Ah, no, es que capitán, vaya, pues yo no quiero, ¿no? Es que yo no estoy preguntando si quiere, estoy diciendo que vaya, pero no voy. Bueno, arréstenlo. Arrestado, usted sabe que en el propio ejército pueden arrestar a alguien, ¿verdad? Ahí arrestado, ¿cuánto lleva ahí? 6 años, a la gran. Entonces, hermano bendito, yo lo que yo quiero, hermano, pues aquí no vamos a arrestar a nadie, ¿verdad? Ya no voy a llegar a esa iglesia porque van a arrestar, van a decir algún. No, y lo que yo quiero que comprendamos en nuestro corazón es que hay un orden. En el ejército de Dios hay un orden. Hermano bendito, hay un orden. Sin embargo, y eso que estamos, digamos, ya a otros mandos del ejército. Pero a veces hay hermanos que están en un pelotón y quieren tomar decisiones que no les corresponden. Y aquí viene, dice, Josué mandó a los oficiales. No dice aquí que ningún oficial se le puso brincón. No, no. Va, ese es Josué capítulo 1, verso 10. Usted puede seguir leyendo Josué, y en capítulo 3 y verso 1, dice, y se levantó Josué de mañana y partiendo de Sitín, vinieron hasta el Jordán. Y él y todos los hijos de Israel, vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron ahí antes de pasar. Y pasados 3 días, los oficiales atravesaron por medio del campo y mandaron al pueblo diciendo. A mí me llamó la atención, no sé, lo voy a leer otra vez, pero no sé si Josué otra vez les dio la instrucción a ellos. A mí me parece que una vez les dio la instrucción, los cuates apuntaron. Y después, cuando se llegó el plazo, hicieron lo que Josué les dijo. ¿Quiénes? Los oficiales. Pasaron y dieron la instrucción que Josué les dio a ellos. Hermano bendito. Hay instrucciones que dice que repitieron. Pero ya, mire, hermano, yo considero, hermano, tengo ese sentir en mi corazón de que Dios nos está llamando a nosotros como congregación a otras dimensiones espirituales, hermano. ¿De verdad? Como congregación, en lo individual y en lo familiar. Dios a ti, en tu vida diaria, en tu vida personal, te está llamando a otras dimensiones. A tu familia la está llamando a otras dimensiones. Y como congregación nos está llamando a otras dimensiones. Pero no podemos estar todos desorganizados. No podemos. Aún, hermano, mire, aún, aún para poner un negocio, ¿verdad? Aún para, a veces yo miraba a veces reportajes así de cuando alguien quería poner un restaurante nuevo. A veces les daban la oportunidad y no sabían quién iba a ofrecer, no sabían quién iba a tomar nota, no sabía quién iba a llevar la comida, no sabían nada. Estaban desorganizados, y eso que es un restaurante. Ahora, hermano, imaginémonos un ejército. Un ejército. Aquí habrían dos problemas. Dos problemas habrían. Supongamos que Josué no daba instrucciones. Nadie sabía qué hacer. Ese sería un problema, de que nadie esté dando la instrucción, nadie esté dando, digamos así, la directriz de lo que se debe hacer. Ese sería un gran problema. Y eso efectivamente era lo que pasaba cuando la Biblia dice que cada quien hacía lo que bien le parecía, aunque estuviera malo. Pero si a él le parecía bien, era su criterio. Ahora, la otra situación es, una situación sería que Josué no hubiera dado las directrices. Pero otra situación es cuando ya está la instrucción dada, pero cada quien quiere dar instrucciones. Todos quieren dar instrucciones. No, ustedes para allá, ustedes para allá, ustedes para allá. Y cuando lleguen, ¿vos quién te mandó aquí? Aquel, no, vos te vas para allá y se va para allá. Y vos quién, no, aquel. Matan al ejército, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Para qué más? ¿Para qué más quiere el enemigo, verdad? Un ejército desordenado. Oiga, hermano bendito. Pero los soldados del ejército de Dios, que somos nosotros, tenemos que aprender a seguir las instrucciones. Amén, hermano. Mire, hermano, yo estoy convencido de que conforme nosotros leamos la Biblia, vamos a ir aprendiendo. Vamos a ir aprendiendo. Ah, sí, pues esto no hay que hacerlo, dice uno. Esto no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay que hacerlo. ¿Cómo va aprendiendo uno? Leyendo la Biblia. Entonces, hermano bendito, en el ejército de Dios tenemos que aprender a seguir instrucciones cada uno de nosotros. Amén. Esto mismo, estos mismos principios que estamos platicando, los puedes aplicar en tu casa. Amén. Porque en la casa, ¿quién es el capitán? Todos desanimados, oigo las hermanas. Y los hermanos ni hablan. ¿Quién es el capitán en la casa? Una que otra voz. Esposo. Sí. Igual, ¿verdad? Igual en la casa, entonces tiene que haber una voz, una instrucción, una directriz. ¿Y quién le debe dar? El esposo. Hermano bendito, que el Señor nos ayude a que de verdad, desde nuestro corazón, empecemos a ser obedientes. No hay amenes. Bueno, yo le pido al Señor. Es que todos son obedientes, me imagino, por eso es. Solo uno, por eso no dijeron amén. Bueno, que el Señor nos ayude de todos modos. Mire este. Este es hermoso, hermano. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Oiga esto, hermano, oiga esto, qué tremendo. Como Moisés, siervo de Dios, lo había mandado a los hijos de Israel. Oiga esto. Mire qué tremendo esto. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. ¿Cómo podemos llamar a esa actitud de Josué? ¿Cómo la podemos llamar? Obediencia. Pero Moisés ya no estaba. ¿Verdad? Porque así a veces hay hermanos, es que como no me están viendo, lo hago. Es que me lo dijeron el año pasado, pero este año ya no me lo dijeron. No, porque siempre hay gente que le busca cómo jugarle la vuelta a las cosas, ¿verdad? Pero Josué no. Vamos a hacer. ¿Qué dijo Moisés de los altares? Dice que no había que pegarle a las piedras y toda la situación. Bueno, entonces, como Moisés lo dijo, así lo vamos a hacer. Pero sí lo dijo, mucha. Sí, aquí está escrito, mira, vamos a, ah, sí lo decía, ahí está escrito. Hagámoslo. Incluso en los hijos, ¿verdad? Incluso en los hijos le dicen, no te dije que hicieras tal y tal cosa, sí, pero me lo dijiste ayer, no me lo dijiste hoy. A ver, le quieren jugar la vuelta a los papás, ¿verdad? Y por eso le digo que tenemos que aprender, hermano. Tenemos que aprender a ser obedientes. Mire, pues, a una persona se le nota cuando es obediente a la Biblia, hermano. Se le nota. Se le nota. Se le nota. No hay necesidad que ande diciendo, mire, hermano, es que yo leo la Biblia todos los días, ya la leí 10 veces toda la Biblia, le dice. ¿Y usted cuántas las ha leído? Le dicen a usted o a uno, ¿verdad? No, pues yo 5, le dice el hermano. Ah, no. ¿Cuántos años tiene de ser cristiano? Pues 15. No, mire, yo soy recién convertido y ya le leí un montón de veces. ¿Y qué le parece si se viene a mi iglesia? Le dice, ala, por gusto, ¿verdad? Está leyendo todo lo que está leyendo. Porque entonces a la persona se lee. No hay necesidad de que diga que la lee. Se leen. Su forma de vida demuestra que lee la Biblia en su comportamiento. ¿Por qué le digo esto? Porque Josué edificó un altar de acuerdo a lo que Moisés había mandado y como lo había dejado escrito. Un altar de piedras enteras sobre el cual nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron víctimas de paz. Ofrendas de paz o víctimas pacíficas. También escribió en las piedras la repetición de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los ojos de los hijos de Israel. Oiga esto, esto es importante. Y todo Israel, sus ancianos y sus oficiales, jueces y jueces, estaban de la una y de la otra parte, junto al arca. Entonces esto es hermoso, hermano. Porque quiere decir que los soldados del ejército de Dios tienen que estar juntos, cerca de la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios. Hermano, mire, es que la presencia de Dios, hermano, es nos reanima. Nos reanima porque a veces hay hermanos que tal vez están heridos y necesitan entrar a la presencia de Dios para que el Señor los sane. O ya sea que se ministren, pero hablemos ahora de la presencia de Dios. Están desanimados, están desconsolados y necesitan entrar a la presencia de Dios para recibir el consuelo de parte de Dios, hermano bendito. Porque si no se van a amargar, ¿verdad? Porque están en el ejército y de repente, ¿verdad? En el ejército se infiltró a alguno que no estaba equipado para ir a la guerra. Y en lugar de hacerle la guerra al enemigo, le está haciendo la guerra al hermano o a la hermana. Y el hermano dice, no puede ser posible, yo me estoy consagrando, hago esto, diezmo, ofrendo, ayuno, hago mi privilegio, como chicle. Y en lugar de irme bien, me va mal. Y además de eso, la semana pasada le hice un favor al hermano, al hermano Judas. Y el ingrato, en lugar de pagarme bien, me está pagando mal. No puede ser, dice algún hermano. No. Yo a esa iglesia ya no me vuelvo a acercar porque todos son unos hipócritas, dirá alguien, ¿verdad? No, lo que le faltó al hermano fue estar cerca del arca del pacto. Cerca de la presencia de Dios, ni siquiera cerca, estar metido en la presencia de Dios, metido. Y ahí, entrar hasta el lugar santísimo y que el Señor lo cambie, lo restaure, lo renueve. Hermano bendito. Porque en tiempo de guerra, hermano, en tiempo de guerra es, mire, yo, bendito sea Dios, pues, en guerra no he estado, ni literal, espiritual, sí, pero literal no. Pero debe ser horrible, hermano. Estar en guerra literal, eso debe ser horrible, ¿verdad? Y aquí Pero aquí lo que me impresionó es que los soldados, una de las cosas que tienen que hacer es estar cerca o metidos en la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios. Orar cuando hay que orar. Por eso hay que aprovechar el tiempo de la alabanza, hermanos. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Hermanos, que vengo cargado. Bueno, dices, ore. Ore. Incluso empezamos, de alguna manera tenemos que hacer que los hermanos siempre empiecen a las 7 menos 10 orando, o un poquito antes, ¿verdad? Pero ore y ponga sus cargas delante de Dios. Y ahí a alabar y a adorar al Señor. Porque el Señor te va a fortalecer. Amén. Es tremendo porque puedes estar en medio de la guerra, pero si estamos metidos, sumergidos en la presencia de Dios, es como lo dice aquel salmo, ¿verdad? Que aún en tiempo de sequía, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, porque está junto a las fuentes de las aguas. Está junto a la senda. Hermano, ¿y cómo le doy en la guerra? Pues aquí, venciendo, hermano, venciendo a mis enemigos. Venciendo, venciendo, venciendo. Ahí por ahí me dieron un medio balazo, pero tenía el yelmo de la salvación, ¿verdad? Rebotó el balazo, el flechazo, o el dardo más que todo. ¿Cómo llegan los dardos a la persona? Con pensamientos o con conversaciones con otras personas. Y aquí también, mire este verso. Primer libro de Crónicas, capítulo 15 y verso 25. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes, aquí es otra palabra hebrea, pero siempre se utiliza para guerra, y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de la casa de Obed-Edom. ¿Cómo la fueron a traer? ¿Cómo la fueron a traer? Con alegría, felices iban a traer el arca. Iban, mire este David, iban los ancianos. Supongamos que iban en el orden que aparecen aquí en la Biblia. Primero iban los ancianos, después iba el ejército a traer el arca del pacto. Bueno, aquí eran los capitanes, ¿verdad? Los capitanes de miles. ¿Cuántos? A saber porque era un gran ejército eso. Que se dio unos 200 capitanes, fueron a traer el arca del pacto. Hermano, necesitamos nosotros buscar la presencia de Dios. Buscar, traer nuestro corazón dispuesto para buscar al Señor. También Dios nos puede visitar a nosotros en nuestra casa, que de hecho lo hace, ¿verdad? Incluso en el trabajo podemos trabajar, los que en el trabajo secular se puede trabajar en la presencia de Dios. Pero si lo podemos hacer en la casa y en el trabajo, aquí, con mayor razón y con más facilidad, podemos entrar a la presencia de Dios. Amén. Amén. Los soldados de Dios, del ejército de Dios, buscan la presencia de Dios. Y vamos a orar. Si subes, por favor, en lo que sube, vamos a leer este verso. Mire, Josué 23:1, aconteció pasados muchos días después que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, que Josué, siendo viejo, y entrado en días, que quiere decir que estaba bien viejito, ¿verdad? Siendo viejo y entrado en días, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales. ¿Qué oficiales? Oficiales del ejército. Y les dijo, yo soy ya viejo y entrado en días. Nos vamos al verso 6. Esfuércense, pues, mucho para guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y esta parte me gusta, mire, sin apartarse de ello, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a la izquierda. Amén. O sea que nosotros, como iglesia, ni nos tenemos que ir ni a la izquierda, ni a la derecha. ¿Sí me estoy dando a entender o no me estoy dando a entender? ¿De qué le estoy hablando? Amén, todo eso es verdad, pero se lo voy a repetir, nosotros como iglesia ni tenemos que irnos ni a la izquierda ni a la derecha. ¿De qué le estoy hablando? ¿Decirlo otra vez? De política. Ni izquierda, ni derecha. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Bueno, que los dos lados hay malos, más malos y súper malos. Bueno, vamos a orar. Póngase de pie, hermano bendito. Estamos dándole las últimas instrucciones al ejército, así como cuando Josué estaba dándole las instrucciones al ejército cuando iban a ir a pelear en contra de Jericó. Amén, hermano. ¿Quiere usted destruir a sus enemigos, hermano? ¿Sí? Hay que estar atento a estas instrucciones y yo te aseguro en el nombre de Jesús que el Señor te va a dar tremendas victorias. Y como lo dice la Biblia, nos va a responder con tremendas cosas a cada uno de nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, bendito Padre. Aquí estamos todos nosotros. Hemos venido a aprender de tu palabra, Señor. Aprender, 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 Señor. Te solicitamos, Señor, que por tu misericordia, por tu gran bondad y por tu gracia, y porque así está escrito, que ese es el nuevo pacto, Señor, te solicitamos, graba tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Graba tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, te solicito, por favor, Señor, graba tu palabra en mi corazón, graba tu palabra en mi corazón, Señor, graba tu palabra en mi corazón, ponla en mi mente, graba tu palabra en mi mente y ponla en mi corazón, Señor. Yo quiero ser un soldado fiel tuyo, Señor, fiel, fiel. Que cuando me toque que presentarme delante de ti, Señor, haya hecho correctamente lo que debía hacer, Señor. Lo haya hecho según tu palabra, Dios. Concédemelo, Señor, concédemelo, Padre, por favor, Señor. Cuando me presente delante de ti, reciba galardón, Señor, por haber hecho lo que yo debía hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros, Padre bendito. Enséñanos, enséñanos, Padre bendito. Ayúdanos, Padre, a que entendamos que el sufrimiento nos ayuda a ser obedientes. Ayúdanos, Padre bendito, a que comprendamos, Señor bendito, que cuando estamos en sufrimiento, tú lo que quieres hacer es enseñarnos a ser obedientes, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que me ayudes a mí a entenderlo. Entenderlo en mi espíritu, entenderlo en mi corazón, Señor, ayúdanos a todos nosotros, Padre bendito. Escribe tu palabra, Señor, para que cuando cada uno de nosotros, cada uno de mis hermanos o yo nos presentemos delante de ti, Señor bendito, seamos galardonados. Porque hicimos lo que a ti te agradaba, hicimos lo que nos correspondía, como a ti te agrada, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Aquí estamos, Padre bendito. Aquí estamos. Queremos que nos cambies, Padre bendito. Te pedimos que nos cambies a cada uno de nosotros. Cámbianos, cámbianos, Padre. Cámbianos, Señor. rescátanos de la vana manera de vivir de nuestros padres, de la vana manera de vivir de nuestros antepasados. Cámbianos a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayuda a cada uno de mis hermanos para que atiendan tu palabra, Señor, y de esa manera volverlos victoriosos y después volverlos más que vencedores, Señor, en su vida diaria, en su vida espiritual, en su familia, en la congregación, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, apiádate de nosotros, equípanos a nosotros, adiestra nuestras manos para la guerra, Señor, en el nombre de Jesús. Adiestra nuestras manos para la guerra.